periodista barcelonesa Olga Merino se fue a Moscú en diciembre de 1992, cuando los pilares sobre los que se cimentaba el sistema soviético ya se habían derribado. En su interesantísimo libro recién publicado, Cinco Inviernos, explica de una manera muy íntima cómo era su día a día como corresponsal del periódico y también el de los ciudadanos de un imperio en descomposición. Señora Merino, buen día.
Buen día, buenos días, Tony.
Cuenta en su libro que la forma más habitual de saludarse en Rusia es decir normal. ¿Qué se puede decir de bueno y de malo del carácter eslavo?
La verdad es que somos muy parecidos en algunas cosas. Son muy pasionales los rusos, muy románticos, muy idealistas. Incluso te diría, la gran revolución de octubre fue una gran utopía, en el sentido que el Quijote, por ejemplo, tan idealista, podía ser un personaje perfectamente ruso.
Dijo David Remnick, premio Pulitzer y autor de La tumba de Lenin, en una entrevista para Hot Down, que cuando vivía la Unión Soviética, al final de los 80, nadie habría imaginado que en 1991 el imperio rechazaría el comunismo y colapsaría. Nadie. ¿Esa sensación de incredulidad la percibió usted cuando llegó en 1992?
Incredulidad y de orfandad absoluta, porque se arrió la bandera soviética del Kremlin el día de Navidad de 1991, y millones de personas quedaron en la más absoluta intemperie. Todo lo que habían creído, el país en el que existían, dejó de existir y los sumió a muchos, a millones de ellos, en la más absoluta pobreza.
Vivir solo en Moscú es romper una pizza congelada a martillazos para comerse el resto otro día, llega a escribir en su Cinco Inviernos. ¿Cómo era el día a día de un moscovita en esos días inciertos de cambio de tiempo?
Todo era muy difícil, digamos, la intendencia doméstica, por eso digo lo de romper la pizza a martillazos, porque era tan difícil conseguirla que a lo mejor, claro, viviendo sola en mi caso no me la acababa de una sentada, y por eso era complicado perder una llave, hacer una copia de una llave, conseguir un fontanero, comprar una mesa, las temperaturas, y luego, por ejemplo, el invierno es duro de pasar porque hay mucha carestía de vegetales, de frutas, naranjas, era... Era complicado, la verdad, apasionante por otra parte también, ¿no? Como periodista y en lo personal también.
Encontrar un plátano sería misión imposible, ¿no?
Pues sí. Mira, y además recuerdo, había tanto deseo por fruta. Mira, recuerdo un señor, pero como tú y como yo, un señor normal, entrar en una tienda de comestibles con un billete de 1.000 rublos porque deseaba una mandarina. Y la tendera estuvo pesándolas una a una por ver si había una que valiera ese precio. Y el pobre hombre se tuvo que ir sin su mandarina, porque la hiperinflación hacía imposible, ¿no?, una carestía tremenda de la vida.
Dicen que la historia es pendular. No sé si eso también es aplicable a la historia rusa.
Pues sí, además parece... Tienen una historia muy trágica cuando repasas... Incluso la construcción, ¿no?, de la revolución fue terrible. Por ejemplo, el pago por la colectivización agraria, ¿no?, la hambruna que hubo, el estalinismo, los años 30, el Gulag, luego el precio altísimo que pagó la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, la Segunda Guerra Mundial se ganó porque los norteamericanos se metieron en la guerra y se olvida el papel tremendo de la Unión Soviética. Se dice pronto, pero fueron entre 20 y 26 millones de muertos. Y bueno, y ahora parece que repetimos con Putin los viejos autoritarismos soviéticos, ¿eh?
Explica en sus páginas un sueño que tuvo de un viaje en Vespa a Kiev, algo que ahora es imposible si uno parte de Moscú. ¿Cómo explicar en Occidente que el primer Rus, el germen de todas las Rusias, está precisamente en la capital del país con el que ahora mismo andan a tortas?
Pues fíjate que el otro día llamaba un buen amigo mío, Yuri, a quien está dedicado, una de las dos personas a la que está dedicada Cinco Inviernos, le llamo a Moscú y le digo, bueno, Yuri, ¿qué, va a haber guerra? Me dice, ¿pero qué guerra? Nosotros... ¿Cómo vamos a pensar en matar a nuestros hermanos ucranianos? Y sería como cortarnos una pierna. Claro, la cultura está íntimamente ligada, ¿no? Lo ruso-ucraniano forma parte de... De acuerdo que hay una pulsión nacionalista fuerte. Digamos que el país está como partido en dos, ¿no? Una mitad occidental, pues más nacionalista, que habla ucraniano, y la mitad oriental, rusófona y prorrusa. Pero claro, los lazos culturales e históricos son tan grandes. Los escritores, por ejemplo, Bulgakov, nació en Ucrania. Clásicos rusos como, por ejemplo, el Jardín de los Cerezos de Chekhov está ambientado en Ucrania, cerca de Kharkov. Es complejo, porque yo siento mucha lástima por lo que está ocurriendo, la verdad.
Abundando en ese tema, el otro día el exministro Margallo habló de la necesidad de que se replantee la política de la Alianza Atlántica y de que la Unión Europea mire de otra manera a Donetsk, Lugansk y en general toda Ucrania. De hecho, llegó a decir que no conviene a la propia Ucrania entrar en la OTAN. Usted en Twitter fue más gráfica. La OTAN también necesita una colleja. ¿Ve posible el final de este conflicto? ¿Entiende la postura de Rusia?
Pues la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque hemos perdido 30 años de oro. Yo recuerdo a principios de los 90, cuando estaba Gorbachev, se hablaba, por fin ha terminado la Guerra Fría, se acabó el telón de acero, vamos a construir la gran casa europea desde Lisboa a Vladivostok. Y creo, en aquel momento incluso se llegó a hablar de la posible vinculación de Rusia especial con la OTAN. En cambio, la OTAN se ha ido ampliando hacia el este. Si la OTAN fue una alianza militar, creo que creada en el 48, según la cual si uno de los aliados era atacado, todos los demás se sentirían en la obligación de defenderse. Esta ampliación última, ¿contra quién es? ¿Quién es el enemigo? Rusia. O sea, yo entiendo, ¿no? Y por eso digo que se ha perdido la oportunidad de haber creado, de haber hecho de Europa un espacio libre de alianzas militares, habernos liberado bastante de la tutela de Washington. Y eso, es que ya hemos aprendido. En Europa cada frontera es una cicatriz, ya hemos sufrido bastante. Llámame ilusa, pero veo difícil resolución. Por otra parte, claro, Ucrania también es un país soberano y tiene derecho de llamar a la puerta donde quiera, pero creo que las cosas habrían sido mucho más fáciles si la OTAN pues hubiera quedado en las fronteras previas al 97.
En Cinco Inviernos cita Julio Ramón Ribeiro antes de entrar en faena. También mueren los lugares donde fuimos felices. ¿Qué ha quedado de Rusia en usted? ¿Ha regresado alguna vez desde su vuelta a España y cree que encontraría algo de lo que aquello fue en su día?
Pues no, voy a volver una década después. Quiero volver pronto, a ver si pasa ya esta pandemia y que sea más fácil el viajar. Volví una década después y te tengo que decir que lloré porque ya no era mi Moscú. Yo llegué a un país de hormigón, grandes avenidas, mal iluminado, donde no había apenas un anuncio de palomitas, no había nada. Y 10 años después el cambio fue brutal, casinos, tiendas de todo lujo. Y lloré, fíjate, cuando en unos grandes almacenes, los famosos Boom al lado de la Plaza Roja, en lo que es, digamos, la charcutería, donde vendían las delicatessen, ¿no? Me eché a llorar por la profusión de alimentos y de cosas ricas que no habíamos ni soñado comprar entonces, quesos franceses, patés, y lloré porque, claro, mi Moscú ya había dejado de existir.
La última, aparte de a periodistas y a rusófilos, ¿a quién más le puede gustar este Cinco Inviernos?
Pues le puede gustar también a los que le interese, digamos, el mundo del periodismo, cómo ha cambiado. Es decir, cómo era el periodismo antes de Internet y los teléfonos móviles. También les puede interesar a quienes les gusten los diarios de escritores, porque en el fondo estas libretas son la caja negra, mi caja negra de cómo luché y cómo me convertí en escritora. Y en general, pues a quien sienta curiosidad por el mundo y por la vida.
Cinco Inviernos de Alfaguara. Hemos hablado con Olga Merino. Señora Merino, muchísimas gracias por este rato de Rusia en COPE.
Muchísimas gracias por invitarme.